noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Empezamos semana, lunes 27 de noviembre del 2023. Me acompaña Olivia Cerón. ¿Cómo estás, Olivia?
¿Cómo estás, Denise? Gusto en saludarte.
Bueno, pues nos vamos con lo más importante en la información. Hay que decir, es un inicio de semana político. Segunda semana de precampañas, pero la verdad es que ahora sí son muchas las cosas que están ocurriendo y vamos a estarle dando un reporte detallado de todo eso. Empecemos con lo que acaba de ocurrir. Claudia Sheinbaum presentó a su equipo de precampaña. Diríamos que no hay muchas novedades. Hace unos minutos, la precandidata de Morena, PT y El Verde dio a conocer los nombres de quienes la van a acompañar en la búsqueda de la candidatura a la presidencia. Está como coordinador de campaña Mario Delgado, que es el presidente de Morena, Adán Augusto López como coordinador político, como usted sabe, una corcholata, ¿no? Gerardo Fernández Noroña, que ha estado actuando con ella como coordinador de enlace con organizaciones y vocero de la precampaña, Ricardo Monreal como coordinador de enlace territorial, corcholata, Citlali Hernández, pues la segunda del partido, como coordinadora de Alianza para Coaliciones y Candidaturas Únicas, Jesús Valdés Peña, coordinador de enlace con Mexicanos en el Exterior, y anunció la incorporación de Tatiana Cloutier como coordinadora de voceros, Regina Orozco, la cantante, coordinadora de enlace con la comunidad cultural, y Estela Damián, coordinadora de giras. Este es el equipo que dio a conocer Claudia Sheinbaum hace unos momentos.
Y en Iztapalapa dice juntas somos dinamita, lo dice a la, pues en referencia a la
este fórmula, fin de semana, este lo dijo semana, con Clara,
sí, con Clara Brugada, en Iztapalapa, ante miles de personas. Sheinbaum encabezó su primer acto de precampaña en la Ciudad de México, en la unidad deportiva Santa Cruz Mellehualco. Entregó la constancia de precandidata única de Morena a jefa de gobierno de la Ciudad de México, a la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y así se refirió a la fórmula que conforman ambas.
Juntas somos dinamita, exactamente. Dos mujeres, un camino.
Bueno, obviamente haciendo referencia a una telenovela, pero bueno, más tarde, bueno, tuvo varios eventos y vamos a estarle informando también de todo lo que se dijo. Esto fue Claudia. Xóchitl Gálvez la criticó a Claudia por no ir a la FIL. El presidente, por su parte, dijo que es un evento conservador, después de que Claudia Sheinbaum anunció que por motivos de agenda no asistiría a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La precandidata del Frente Amplio México, que ya no se llama así, se llama Coalición Corazón, Fuerza y Corazón por México, criticó a la morenista, le dijo sacatito pa'l conejo, le dijeron que no fuera y aprovechó para indicar que ella sí acudirá ayer y hoy a la FIL. Respecto a los dichos del presidente Vicente Fox, le digo que todo es político. Vicente Fox llamó dama de compañía a Mariana Rodríguez este fin de semana. Respecto a los dichos del expresidente en contra de Mariana Rodríguez, respondió Xóchitl lo siguiente para desmarcarse del expresidente Fox.
Justo de lo que estamos pidiendo es que no nos vinculen con hombres. Yo soy yo, no dependo de ningún hombre, ni mucho menos. Lo que él opine lo hace a título personal.
Bueno, eso es lo que dijo Xóchitl. Y fue una revolución el tema en redes sociales. Ya le daremos los números, pero le contestó Mariana Rodríguez, en fin, lo que le decíamos, porque pues la actividad de esta semana va a estar muy ligada con la extraordinaria Feria del Libro que se lleva a cabo allá en Guadalajara. El presidente López Obrador esta mañana dijo en conferencia de prensa que la Feria Internacional del Libro tiene una tendencia conservadora y siempre es una especie de cónclave de la derecha. Dijo que nunca ha ido, además, como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, son gastos pagados en los mejores hoteles, buenos viáticos, y no estoy en contra, nada más decir que tiene una tendencia conservadora, yo por eso no voy. Por supuesto, la gran pregunta es, ¿y por eso Claudia canceló lo que ya estaba previsto, que era su visita? Ahí queda la pregunta. Vamos a hacer una pausa, regresamos y le digo, hay mucho más en lo político de este fin de semana. Ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y le decíamos política, política, política. Vicente Fox en un... Es que esto es increíble. Bueno, llamó a Mariana Rodríguez, la mujer, esposa y además una mujer con unas actividades propias. Mariana Rodríguez le llamó dama de compañía. Mariana Rodríguez le respondió: no le permito que me hable así. El expresidente desató la polémica tras publicar un tuit en el que, le digo, llamó dama de compañía a la esposa de Samuel García. Todo comenzó cuando retuiteó un mensaje del hijo del periodista Pedro Ferriz con el siguiente mensaje: Pedro, cuéntanos la historia, hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía. Mariana respondió también en Twitter: señor, yo no soy dama de compañía, soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar. Le digo, la respuesta tuvo un enorme seguimiento también. Y además creo que correctamente provocó la reacción de Xochitl Gálvez que escuchábamos hace unos momentos.
Y el INE suspendió 3 spots de Xochitl Gálvez tras una denuncia de Morena. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral suspendió 3 promocionales de la precandidatura de esta coalición opositora. Morena aseguró que los promocionales no cumplen con requisitos para la etapa de precampaña al no aclararse que es precandidata o militante de los partidos que representa, además de que constituye una posible calumnia y aparece una persona menor de edad. La comisión consideró que los materiales denunciados, pautados para el periodo de precampañas del actual proceso comicial federal, no cumplen con la ley.
Sí, básicamente lo que la ley plantea es que tienen que decir el nombre de ella y que tienen que decir que es una precampaña, en fin, una serie de cosas. Y hoy, comparecencia de aspirantes a ministras de la Corte ante la Comisión de Justicia del Senado, se van a presentar Berta Alcalde, Lenia Batres, María Estela Ríos, fueron citadas a partir de las 12, no ha iniciado aún, son las que componen esta terna que propuso el presidente López Obrador para dejar la vacante del ministro Arturo Saldívar. Ninguna de las 3 cuenta con apoyos en la oposición. Esto es importantísimo porque para poder pasar a la Corte tienen que tener una mayoría calificada de 2/3 partes, así es que se contempla que vayan a ser rechazadas. Pero realmente la noticia el fin de semana en cuanto a la Corte tuvo más bien que ver con las declaraciones de Loretta Ortiz, ministra de la Corte, en una mesa que se dio en la Feria del Libro allá en Guadalajara, en donde se pronunció y dijo estar en contra de que los ministros sean electos por voto popular. Esto claramente en contradicción con la posición del presidente, pero lo que sorprendió es que Loretta es uno de los votos, digamos, que consistentemente han sido, o más bien continuamente, unánimemente, todas las posiciones que el presidente ha tenido, así ha votado Loretta Ortiz. Esto llamó la atención, de hecho el presidente lo mencionó esta mañana.
Y en otros temas, en Guerrero liberan a periodistas secuestrados en Taxco. La Fiscalía General del Estado confirmó que ya fueron puestos en libertad Silvia Naiza Arce, Alberto Sánchez, editores del portal Red 7, así como Marco Antonio Toledo Jaimes, director del semanario Espectador de Taxco, y su esposa Guadalupe de Nova. Sin embargo, el hijo de estos últimos, Alberto Toledo, no ha sido todavía localizado. Los 5 fueron secuestrados en 2 hechos distintos entre el domingo y el miércoles de la semana pasada, y la Fiscalía de Guerrero pues seguía como una de las principales líneas de investigación las publicaciones sobre presuntos actos de corrupción y desvío de dinero en obras del Ayuntamiento de Taxco.
Una detención importante este fin de semana, la detención de un operador del Mencho, el CR. Este sábado fue detenido en Tapalpa, Jalisco, Juan Carlos Pizano Ornelas, alias el CR, identificado como jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación. Su captura derivó en un fuerte operativo militar que tuvo incluso narcobloqueos en distintos puntos carreteros de la autopista Guadalajara Colima. Vamos a tener la información al respecto.
Y en Chiapas atacan a militares. Civiles armados agredieron a balazos a un contingente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto fue en el municipio de Maravilla, Tenejapa, la noche del sábado, cuando realizaban un recorrido de vigilancia. El saldo fue de un militar muerto y dos heridos. Además, el alcalde y el secretario municipal de este lugar, Zoel López Gutiérrez y Asiano Roblero Velázquez, se encuentran desaparecidos desde el viernes.
Asesinan a activista ambiental en Jalisco. Fue localizado este sábado sin vida Higinio Trinidad de la Cruz, defensor ambiental de la comunidad indígena de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco. Desde el viernes se había reportado su desaparición. Higinio Trinidad era conocido por su labor como ambientalista, promotor comunitario, así como por su participación en proyectos de desarrollo sustentable.
Maestros protestan en una visita de López Obrador al estado de Guerrero. El presidente tenía programado este domingo participar en la inauguración del CRIT de la montaña en Tlapa de Comonfort, pero no pudo asistir. El presidente dijo en la red social X, antes Twitter, que no estuvo presente porque un grupo de maestros estaba en actitud de provocación y en busca de conflicto. Y añadió: ya llevo mucho tiempo evadiendo el acoso de extremistas y de oligarcas, luchando por la justicia y aplicando el principio de la no violencia. Previo a la inauguración, un contingente de cerca de 300 maestros de la CETEC, la Coordinador Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, intentaron entregarle un pliego petitorio al presidente.
Bueno, Israel y Hamas amplían la tregua. El gobierno de Qatar, mediador en el conflicto, informó que ambas partes acordaron ampliar 2 días más la tregua que empezó el viernes, que en principio, en teoría, o como se había planteado, concluiría hoy. Israel informó que este lunes liberará a 33 presos palestinos más, mientras que Hamas liberará a 11 rehenes. Se espera que en 2 días más de tregua se puedan concretar liberaciones de por lo menos 20 rehenes y la excarcelación de 60 palestinos. En los primeros 3 días de tregua, Hamas ha liberado a 58 rehenes, Israel ha liberado a 117 palestinos.
Y Javier Milei inicia una gira por Estados Unidos. El presidente electo de Argentina tiene programado reunirse con funcionarios de la administración Biden, incluyendo a integrantes de la Casa Blanca, el Tesoro y también del Fondo Monetario Internacional. Llegó a Nueva York el día de hoy y posteriormente viajará a Washington, D.C., donde será recibido por el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González.
Y en la liguilla del fútbol mexicano está lista. Anoche León derrotó 3-2 a Santos y obtuvo su pase a los cuartos de final. Los partidos quedarán así: América contra León, Monterrey contra San Luis, Tigres contra Puebla y Pumas contra Chivas. Y Tigres Femenil tomó ventaja en la final. El viernes el equipo regiomontano derrotó 3-0 a las Águilas del América. El juego de vuelta es hoy a las 8 de la noche en Nuevo León. Va a estar muy cuesta arriba, pero 3-0 Tigres a las Águilas del América.
Y concluyó la temporada de la Fórmula 1. Este domingo se corrió el Gran Premio de Abu Dhabi, que ganó Max Verstappen. El mexicano Sergio Checo Pérez terminó en segundo lugar, pero una penalización de 5 segundos tras un choque con Lando Norris hizo que cayera al cuarto lugar. El campeonato 2024 comenzará el 3 de marzo en Bahrein.
Bueno, hay que decir que esa es la noticia el fin de semana, pero también la noticia el fin de semana es que Checo Pérez ya nadie lo puede quitar. Fue la última carrera. Y Checo Pérez es pues el primer mexicano en estar en el segundo lugar justamente de la clasificación general de pilotos. Un gran logro, una gran temporada de Checo Pérez, no exenta de dificultades, pero bueno, ya estaremos platicando de eso más adelante. Nos vamos rápidamente ya. Este es el resumen, fue el resumen de lo más importante. Le decía, nos echamos de cabeza ahora sí en lo político, pero empezamos con Andrea Meraz, que nos tiene la información de la precampaña de Samuel García. Adelante, Andrea.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues este fin de semana, Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano, estuvo en una gira por Jalisco. El sábado estuvo presente en la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara. Ahí dijo que en este tiempo de precampaña es el tiempo para decidir si se quiere un México centralista o un México federalista, que cada 6 años hay un péndulo de izquierda a derecha, y pues el país prácticamente no tiene rumbo y no hay reglas claras. Ese mismo día por la mañana, Samuel García hizo una cabalgata junto a Pablo Lemus, se reunió con la militancia y posteriormente hizo estas actividades que ha hecho durante toda la semana, que es la pega de calcas en automóviles, conociendo a la ciudadanía en algunos cruces de la ciudad de Jalisco en este caso, y un día después él estuvo en Zapopan, ahí ya habló de temas más políticos y pidió pues este carro completo naranja y eléctrico en las próximas elecciones, no abre alianzas con los
partidos. A ver, espérame un segundito, te interrumpo un segundo y déjame ir una pausa y volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos en este lunes muy político. Está con nosotros Andrea Meraz, que nos estaba dando las actividades de el candidato Samuel García. Adelante, Andrea.
Se platicaba, Denise, que Samuel García dice que no habrá alianzas con el Frente, tampoco con Morena, calificó al PRI incluso de tener una conciencia negra, esto fue lo que dijo.
Solos, sin malas compañías, vamos a ganar. Arranquemos esta precampaña motivados. Pónganse los fosfo fosfo. Vámonos macizo a recorrer todo Jalisco y a pedir carro completo, naranja y eléctrico.
Y esta crítica hacia Morena, dice Samuel García, es porque nunca perdonarán que hayan abandonado a los niños dejándolos sin estancias infantiles. Recordó que los proyectos del partido apuestan para el futuro y hay una tentación por quitarle a Movimiento Ciudadano, en este caso, la perla de Occidente, así lo dice.
Es tanta la tentación de Jalisco que desde Palacio Nacional nos quieren arrebatar la perla de Occidente. Aquí en Jalisco se demostró que sacando al PRI y al PAN se llegan a buenos gobiernos y gobiernos exitosos como Jalisco y Nuevo León.
Y te platicaba, durante este fin de semana, Samuel García estuvo en Jalisco, reaccionó muy brevemente a las declaraciones del expresidente Vicente Fox que hiciera hacia su esposa Mariana Rodríguez, dice pues que le iba a quitar la nota y que ya era trending topic estos señalamientos, mientras que pues Mariana Rodríguez sí en redes sociales pues hizo un alto hacia la violencia del expresidente Vicente Fox, Denise.
Ok, eso fue. ¿Tenemos algo de lo que dijo públicamente? Porque este tema de que le había quitado la nota sí lo había escuchado, pero ¿lo tenemos públicamente?
En este momento no tenemos disponible ese audio. Te platico lo que dijo textual. Pinche Fox me va a quitar la nota, yes, trending topic, y yo acá presentando el libro.
Eso, bueno, eso es lo que dijo. Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Andrea Meraz, con esta información. Y tengo a Enrique Hernández, que nos tiene la precampaña de Claudia Sheinbaum este fin de semana. También muchas cosas. Adelante. Ah, no, me dicen que se cortó la llamada con Enrique Hernández. Bueno, vamos a ver si la podemos recuperar. Pero bueno, interesante. Estuve en la feria del libro este fin de semana. Este tema, Olivia, de los fosfo-fosfo. No sabes cuántas personas, claro, estaba ahí Samuel, y cuántas personas estaban disfrazadas de naranja. Y uno diría, bueno, es el mínimo común denominador de la política es ponerte el color, pero claramente ese tema tiene éxito, o por lo menos ellos han calculado que tiene éxito y lo van a estar utilizando. Dijo varias veces Samuel que pónganse los fosfo-fosfo. O sea, ellos.
Sí, porque son los tenis naranjas, pues sí, fosforescentes.
Fosforescentes, ¿no? Literal, fosforescentes, por eso fosfo-fosfo. Pero bueno, entonces fíjate, él estaba en la Feria del Libro, en realidad la gran nota fue la mujer, la respuesta de Mariana, y fue una gran respuesta a ese comentario de Fox, que no es el primero y que mete a Xóchitl Gálvez a estar literalmente pues apagando fuegos provocados por otros. Pero bueno, me voy con Fátima Aguilar, corresponsal en Jalisco, también con la precampaña de Xóchitl Gálvez. Adelante.
Gracias, Denise, muy buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, ¿no? La precandidata tuvo por acá su gira 3 días en Jalisco, el día de hoy concluye con actividades en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Durante el fin de semana pues habló de estas declaraciones, de estos tweets de Vicente Fox en contra de la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, y ahí pues estepaba pues que no la vinculen con hombres y mucho menos con Fox. Si te parece, escuchamos lo que decía.
Parece más un negativo el expresidente Vicente Fox, ¿no hará un llamado para que ya no se meta en su precampaña?
La verdad es que justo de lo que estamos pidiendo es que no nos vinculen con hombres. Yo soy yo no dependo de ningún hombre, ni mucho menos. Lo que él opine lo hace a título personal, no habla por mí.
Bueno, ahí lo que decía, el día domingo, el día de ayer, tuvo también un encuentro con simpatizantes y militantes de los partidos que integran esta alianza, y estuvo en la Feria Internacional del Libro para el homenaje del expresidente de la FIL, Raúl Padilla López, y ahí también fue entrevistada. También hizo una crítica a la declinación de Claudia Sheinbaum para asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Decía que hay mucho enojo y molestia entre los científicos y en el sector de la cultura con el abandono que han sufrido en el gobierno de AMLO, y que a partir de ahí pues le dijeron que no viniera. Le escuchamos nada más.
Ellos van a seguir con el abandono de la cultura, porque bueno, por ahí hay un dicho que dice, sacatito pa'l conejo, no quiso venir a la FIL. ¿Qué tal, No quiere porque el gobierno ha traicionado la cultura, porque este gobierno abandonó la cultura, este gobierno abandonó a los científicos. Ellos representan la continuidad. Elegir la continuidad es claudicar.
Pues ahí la voz de la precandidata el día de hoy, Denise, justo acaba, casi está concluyendo un foro en el que participó Mujeres en el Poder, aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y su panel tiene que ver con la pobreza en México. Nuevamente volvió a criticar la ausencia de la precandidata Claudia Sheinbaum, y antes de entrar a este evento fue entrevistada, se le cuestionó sobre los spots que se retiraron, dice que fueron ahí unos detalles de omisión, pero que lo van a arreglar. El día de hoy vuelven a entrar. También se le cuestionó a Denise sobre sus libros, ¿no? Ya es una pregunta recurrente, como ocurrió en su momento
con
su nieto, y ella pues dice que sí tiene tres libros favoritos, y ella los puede decir de manera inmediata. Mencionó En Mundo Valdés, En la Muerte, y también Ángeles Maceta, en Arráncame la Vida, y Sara Chertovsky. Son parte de los tres libros que mencionó la precandidata acá en la Feria Internacional del Libro, y está por concluir este panel.
¿Tienes en la mente cuál dijo de Sara Chertovsky?
Sí, lo di, Demasiado Amor, es la novela que dijo de Sara.
Muy bien. Te agradezco, gracias. Bueno, vámonos ahora sí con Claudia Sheinbaum, y nos tiene Enrique Hernández la información. Adelante, Enrique.
Denis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Una agenda bastante movida la que tuvo el fin de semana Claudia Sheinbaum, y también, bueno, visitó este domingo justamente la alcaldesa Palapa y Coyoacán, donde pidió y dejó tarea a los iztapalapenses para que fortalezcan este bastión, el bastión obradorista más importante de México, aseguraron, y por ello también dicen que junto con Clara María Brugada, ellas juntas son dinamitas para este proyecto de la Cuarta Transformación. Vamos a escucharla.
Y miren todo lo que hemos construido en Iztapalapa en estos 5 años. 5 años. Juntas somos dinamita, exactamente.
Bueno, y es que entre las acciones que han hecho, a decir de Claudia Sheinbaum y también de la exalcaldesa Clara María Brugada, es de que se ha pues combatido la inseguridad en esta alcaldía, lo cual es importante, al grado que ya muchos ciudadanos quieren venir a vivir a esta alcaldía. Vamos a escucharlo.
Iztapalapa se conocía en todo el país y en la Ciudad de México por ser la alcaldía más insegura, donde había más número de problemas. Nadie quería venir a vivir a Iztapalapa más que quienes habían nacido en Iztapalapa. Pero hoy todo mundo quiere venir a vivir a Iztapalapa.
Bueno, y es por ello que a los habitantes de Iztapalapa, a los casi 2 millones, les dijo que deben salir a buscar convencer al resto de los capitalinos de que la opción más importante es mantener este proyecto transformador en el país y desde luego en la Ciudad de México. También te informo, Denise, que hace unos minutos acaba de concluir el anuncio de Claudia Sheinbaum, donde da a conocer a su equipo de precampaña. Destaca Mario Delgado como coordinador de campaña, la reaparición de Adán Augusto López Hernández, coordinador político, Ricardo Monreal, enlace territorial, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de organizaciones sociales, Jesús Valdés Peña, enlace con organizaciones internacionales, gente cercana a Marcelo Ebrard, quien insisten, también está dentro de este proyecto y dentro de este equipo, dice Claudia Sheinbaum. Tatiana Cloutier también se suma como coordinadora de voceros, Regina Orozco en el tema cultural, Renata Turren en el área académica y Estela Damián Peralta como coordinadora.
Muy bien.
Y Citlali Hernández, ella también como parte de las alianzas.
Gracias, te agradezco muchísimo. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos.
Oscar, soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Pues bueno, hay un recorrido por todo lo que ocurrió este fin de semana, pero hay que decir, Roy Campos, que está con nosotros, esto ya arrancó, Roy, ahora sí, ya arrancó.
Sí, ya arrancó. Estamos viendo una campaña, no una pre-campaña.
Sí, no, esto es una campaña.
Campaña, sí, ¿no? Entonces, no, de hecho, estamos analizándola como campaña.
Totalmente.
O sea, sí, entonces sí es una campaña. ¿Qué cambió en esta una semana de pre-campaña? ¿Una semana? Pues la que más cambió Xochitl, ¿no? Cambió equipo. O sea, ella es la que cambió. Escuchó todas las críticas que se dieron desde el primer momento de que no estaba haciendo una campaña, ¿no? De que no parecía campaña, de que... Y lo escuchó y cambió. Creo que un cambio positivo. O sea, tiene más Cortázar, tiene experiencia, y el anuncio de que se incluiría a Miguel Riquelme también es el único periodista exitoso en 6 años.
Así pero ya también, dijo que no mientras esté, pero bueno, nada más.
Se va el viernes.
Ah, bueno, claro. Bueno, sí, fue muy correcto y dijo, pero sí, tienes razón, el priista, digamos, exitoso de los últimos tiempos.
Sí, es el único, en los últimos 6 años, sí. La única entidad que el PRI ganó gobernándola es Coahuila. Uh-huh. Así que es el único,
sí, exitoso con buenos años. Resultados. Uh-huh.
Sí, ¿no? Bien, y entonces pues ese anuncio ahora, ¿se vio o no ese cambio? Pues mira, yo creo que hizo bien Xochitl en aprovechar al máximo el foro que le da la FIL, al máximo, lo más que pudo lo aprovechó, con el zacatito para el conejo, es una frase que queda, ¿no? Uh-huh. Entonces, al máximo lo aprovechó, es un foro que le da porque genera nota, quién sabe si le da votos, ¿no? Pero aprovechó el foro. Tal cual. Y Claudia también hace bien en no ir. O sea, ¿por qué? Porque trae una campaña de conservar. ¿Para qué toma el riesgo en una zona de MC, ¿no? Con Samuel presente, con Xochitl presente, ¿para qué? Y el presidente diciendo que es un área de conservadores.
Pero fíjate, yo, ayer en la noche pensé, bueno, no vino por el riesgo, porque efectivamente, etcétera. Pero cuando el presidente sale a decir que si la FIL es conserva, que si entonces ya parece que es una decisión del presidente.
Sí,
que
sí,
no fuera, y eso ya no me parece que sea tan bueno, es decir, para su campaña, quiero decir, así como decías con lo de Xochitl, que es bueno, que es malo, pues en el caso de Claudia no va a la FIL, había dicho que iba, es decir, cambió de opinión, y luego que escuchamos pues al presidente con esas críticas de la FIL, perdón, una reunión extraordinaria la que hay en la FIL, se oye de todo, se habla de todo, sí, hay representantes de todo, pero es un lugar fundamental. El presidente se ha distanciado el presidente se ha distanciado claramente de la cultura, de la parte, bueno, por supuesto también de los intelectuales, porque además no vienen solo mexicanos, sino el mundo entero, y entonces pues era una oportunidad para Claudia de tomar contacto, en fin, ¿tú lo ves bien? ¿Tú crees que esa
estrategia de conservador, en su estrategia de conservar? Bueno. Mira, yo me imagino su mesa de discusión y es casi la misma de que por qué el presidente no va a Acapulco. O sea, casi, no tomemos ese riesgo de que en un celular me griten algo, no tomemos ese riesgo porque ese video se va a hacer el viral, ¿no? Bueno. Pero bueno, Xochitl sí lo aprovecha, Xochitl sí lo aprovecha, y Samuel también es tierra de MC, y Samuel todavía no sale de tierra de confort. solo estado en el norte.
¿Y tú crees que va a salir? Porque en realidad, fíjate, la impresión que me quedó de la campaña de Samuel es, no creo que vaya a ser muy de tierra, yo creo que va a ser una campaña con pocos desplazamientos, poco, total. Y muchísimas redes, muchísimo. Este fin de semana sale usuario, déjame ponerlo, porque no puedo creerlo, es un usuario, uh-huh, que sube un spot, no sé si lo viste, sobre quién es el mejor, si tienes 5 horas de carretera por delante, con quién te gustaría ir, uh-huh, y hacen un, ¿lo viste?
Sí.
Hace un contraste, pero, ¿no?
Su campaña es esa, su campaña es total. Mira, él sabe su papel es a jóvenes, no va a ir por tierra, no va a ir, no programas sociales, no, su campaña es alegre, fiesta, juego, en un Tesla que se aleja del mexicano, o sea, ¿no? Pero va el joven de redes, que está jugando en las redes, ¿a quién le quita votos, no? Pues quién sabe, a lo mejor es gente que ni iba a votar. ¿Qué? Yo creo que en este momento él sabe que no busca la presidencia, pero que busca, fíjate, algo que podría lograr que MC sea la segunda fuerza. Porque si Xochitl divide sus votos entre PAN, PRI, PRD, entonces cuántos puntos va. Entonces no está persiguiendo a Xochitl, sino MC puede perseguir al PAN.
Y ahí sí, la estrategia de Movimiento Ciudadano podría resultar comprensible y exitosa, que es consiguen que esa campaña arrastre en Nuevo León, en Jalisco y en algunas otras partes, y esto aumenta sus diputados locales, sus diputados federales, ¿sí? Habrá sido un éxito.
Sí, claro, aunque no gane la presidencia, siempre y cuando, por cierto, regresando, cuando dices que esta semana es política,
sigue esa
la
parte.
Otra parte, sí. Nuevo León, sí. O sea, a ver, el día 2, o sea, el sábado tiene que haber un gobernador interino y todavía estamos en, no sabemos qué va a pasar, ¿no? En este interinato que tiene que ver con la campaña de Samuel.
Oye,
¿no?
y otra cosa, Xochitl, dices, bueno, cambios, suma gente, y después también, ¿cómo le resta a la gente que la sigue?
Fox.
¿Qué te parece Fox? ¿No tendrían ya que quitarle el celular? O sea, imagínate las consecuencias. O sea, Xochitl tiene, y ahorita lo veía, Xochitl tiene que contestar a que no lo relacionen con hombres porque está... Xochitl tiene que estar continuamente cuidándose de quienes la apoyan.
Oye, en 2017, un tuit de la hija de Peña que les dijo prole, le quitaron las redes. O sea, porque ahí...
Sí, me acuerdo.
Sí. Justo en esa época, y ahora es Fox el que dice dama de compañía, que no, quién sabe en qué mundo vive Fox, ya se le cambió el mundo y no se dio cuenta.
O lo peor, ¿no? O sea, sí, es siempre ha pensado así, nada más que pues ahora lo dice sin tantos filtros, pero es increíble que pongan a Xochitl a estar, y perdón, le da una enorme posibilidad, Mariana responde y estoy preguntando, por favor, que me digan cuántos tweets tiene el tweet de Mariana, cuánta gente ha leído el tweet de Mariana, porque la última vez que vi eran millones, pues por supuesto también en beneficio de
Samuel. Oye, y lo pone en el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Todo mal. ¿Cómo ves esta semana?
Muy política, como dices tú. A ver, tenemos, fíjate nada más, esto de las campañas hay que seguir, los dos, hay que al Congreso de Nuevo León, luego la comparecencia de la terna de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos que el viernes se cumplen 5 años de gobierno de López Obrador, así que es muy probable que nos anuncie por ahí esos de los mensajes que da a Ciudadanos, que sería su número 20. Y por último, no hemos terminado de definir los candidatos a gobernadores, el frente, la coalición, le faltan 3, al menos 3. Las 3 son las más probables que pierda, y las 3 van a ser mujeres. Es decir, el frente va a mandar 3 mujeres a perder, en Chiapas, Tabasco y Jalisco, que van a ser mujeres, entonces, pero todas no las conocemos.
Bueno, pues vamos a estar pendiente de eso. Y fíjate, te iba a decir, tú le llamas frente. Mi equipo aquí le sigue llamando. No, pero está bien. Lo que te quiero decir es, tú le llamas frente, mi equipo aquí frente, me lo ponen como frente, y Olivia trataba ahí como de tratar de corregirse. Pero fíjate lo que es. Ya habían puesto un nombre que se llamaba Frente y ahora hay que aprenderse el otro, que es, si no me acuerdo, Fuerza y Corazón, Coalición Fuerza y Corazón por México, que nadie lo trae en la cabeza, punto, nadie. O sea, ellos también pegándose un tiro en el tema.
Oye, y Xochitl, su spot dice Fuerte como tú. que es una, que están tratando de poner la palabra de fuerza ante la inseguridad. Es ella es fuerte, la coalición es fuerte y se necesita fuerza, ¿no?
Es interesante.
No lo han podido.
Nada más dos cosas más. ¿Cómo viste la encuesta del Universal? Como que todavía no puede recoger lo que pasó esta semana, ¿verdad?
Si todo no recoge, y si esta es que pasó semana, algo, sí. Y son 30 puntos en términos efectivos, no, bueno. Y nada todavía. Entonces no sabemos nada más que va muy adelante, Claudia.
Sí, y el resto no podemos decir nada porque seguramente todo este inicio de pre-campañas, campañas, pues no está todavía figurando, digamos. Pero bueno.
Oye, la campaña de 2006 duró 160 días. Esta va a durar mucho más.
Y todavía no sabemos de qué va del todo la campaña. Es decir, Claudia la plantea como continuidad o regreso al pasado. Ese es su planteamiento, básicamente.
Sí, un cambio con continuidad.
Exacto. Le llama. Claramente Samuel lo que plantea es, soy el nuevo, ellos los viejos. Yo soy lo nuevo, ellos son los viejos. Y en el caso de Xóchitl, ¿qué dirías?
Nada, o sea, pero su campaña tiene que ser que se vayan los malos o algo así tendría que ser, porque no es que regrese el PAN.
Pero no lo ha fijado, no ha propuesto, digamos, cuál es la disyuntiva, no la ha propuesto.
No, todavía no.
Bueno. Gracias, Roy. Gracias. Bueno, nosotros vamos a ir con otras cosas.
De Mariana tiene 9.2 millones de reproducciones.
Imagínate eso, Olivia.
Sí, 9.000 retweets, 117 mil likes.
Sí, impresionante. Y bueno, un especialista, porque pues como usted sabe, los spots, pues ahí están, ya los platicamos la semana pasada, pero lo que está pasando ahorita es una cuestión en redes, reacciones en redes, estos que es espontáneos, porque yo tengo que ponerlo entre paréntesis, sí. Que de repente hacen unas producciones increíbles como este, ¿cómo se llama? Es un video.
Cualquiera.
El que lo subió se llama Un Hombre Cualquiera.
Es un video del que hizo el video de contrastes de la...
Y hace un, literalmente, como un clip en el que pone a una campaña en el automóvil de Samuel.
Sí, recorrido en carretera de Samuel.
Se la pasan bomba, sí, comen, se ríen, cantan. No. Y el otro agarran unas imágenes de Claudia y la van diciendo, miren, como diciendo qué aburrido. Sí. Ella no dice solemne, muy solemne, etcétera. Pero bueno, que es espontáneo, pero pues todo esto perfectamente bien manejado. Emilio Pizu, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Él es un especialista en estos asuntos.
Igualmente, Denise, qué gusto saludarte.
A todo lo que da, ¿no? En las redes.
A todo lo que da, pero además, fíjate, les comparto en velocidad de este noticiero una reflexión muy rápida. Veamos cómo ha ido cambiando el uso de las redes sociales, el uso de los políticos para apoyarse en ellas, para comunicarse con la ciudadanía, e incluso los grupos de distintas edades, cómo la tecnología nos ha permitido acercarnos a los procesos electorales y a conocer a los candidatos. Pero fíjense en esta reflexión rápida. Barack Obama hace un uso de sus campañas en redes en 2008 y en 2012.
Revolucionaria en ese momento.
Es innovador, interactúa y participa, digamos, serían como las características. Pero después viene Donald Trump, quien hace uso de la lista de las 10 cosas que usted jamás debería de hacer en redes, entre ellas insultar, mentir, ofender y denostar, lo hace así y le resultan muy bien. Y lo llevo rápidamente al uso que, por ejemplo, dio el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña, que fue una campaña más bien de escucha. Lo que la gente decía en redes, su equipo de campaña lo repetía como una afirmación. Y eso cambió mucho la manera en la que el mensaje de su campaña conectó. Hoy lo que estamos viendo, y por eso les compartí este ejercicio, hoy lo que vemos es un ejercicio de aparente naturalidad. Me encanta el señalamiento que haces, Denise, porque lo comparto, de que esa naturalidad en muchas ocasiones está muy ensayada. Pero lo que vamos a ver entonces es cómo conectan los distintos candidatos y candidatas con la ciudadanía, particularmente con una población joven en la que el discurso acartonado y muy pensado no conecta. Y fíjate, lo curioso y lo irónico es que muchas veces piensan que sea el ridículo lo que los va a acercar, y eso a veces no, yo no estoy de acuerdo, la verdad.
Pero mira, Pizu, fíjate, está de moda el tema de las fotografías, porque esto va a una velocidad enorme. Antes eran como fotografías muy bonitas, muy bien hechas. Se puso de moda la fotografía fuera de foco, movida, con las personas como...
como espontáneo.
Como, ¿no?, espontáneo. El tema era la espontaneidad. Eso es hasta donde me quedé, porque esto cambia con semanas. Era lo último que... La fotografía que le gustaba a los jóvenes era una fotografía imperfecta porque espontánea. Y entonces, si tú me preguntas lo que yo veo de cómo están utilizando las redes, en donde parece que van cantando porque así lo hacen siempre, todo el tiempo es un relajo... A mí me parece que todo eso va en ese mismo sentido. La cámara se mueve de una manera errática, no es perfecto. ¿Sientes que están en eso?
Absolutamente, feito por diseño, porque mientras más feito por diseño, es más personal. Yo como persona normal y de a pie,
me siento
más con un video de ese estilo. Claro, y además, fíjate, ahí me parece, lo único que, bueno, no lo único, algo que me parece atinado de cómo lo están haciendo Mariana y Samuel, jóvenes, y que están muy conectados con ese tema de la parte de las redes sociales, es que atinan muy bien a conectar con...
A ver, espérame un segundito, déjame ir a una pausa, Venga. Voy.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Emilio Pisu Saldaña, que es especialista en estos temas, sobre pues dónde se está y se va a dar una campaña muy intensa, que es evidentemente en las redes, y este tema de la espontaneidad, de lo feíto pero cercano, pero que conecta, que parece espontáneo, pero realmente está muy calculado. En fin, interesante la verdad.
Interesante de mí, y además, fíjate, me quedé pensando ahorita, y para ser muy conciso, rápido un análisis. Xochitl Gálvez está, por ejemplo, ahorita muy concentrada en una estrategia en redes de enfoque. Toma un tema, responde a él, se queda con él un ratito y luego cambia de tema de acuerdo al contexto mismo. Lo hemos visto en las respuestas a las publicaciones del presidente Fox, por ejemplo, y cosas por el estilo. Claudia Sheinbaum, por su parte, está más enfocada en una estrategia precisamente de eso, de estrategia. Ella sigue un discurso más orientado a destacar su gestión y los proyectos que hizo y lo que querría tener en curso, pero todavía tampoco presenta mucha agenda como tal hacia el futuro. Y Samuel García está basado en el estilo. Está basado en un enfoque juvenil que es dinámico y tal, pero es una cuestión más informal y directa, feíto pero conectador, y que creo que veremos a todas las candidatas y candidatos acercarse finalmente a ese tema, porque al final del día, si no lo hacen así, los jóvenes principalmente no van a estar conectando con ellos en redes.
Pues sí, vamos a ver, y vamos a ver qué tanto pesa eso también, Pisu. Es decir, obviamente ellos están apostando todo a eso, pero es un grupo social que no vota mucho, que no sale a votar, que no está politizado. Entonces, a lo mejor haces una campaña en donde tienes mucho éxito, pero en un grupo social que no sale, punto, que no va a la calle. Digo, que no va a la calle ni a las urnas, ¿no? A la calle sí va mucho. Pero
totalmente. Te ofrezco hacer una revisión la próxima semana
de
los grupos de edad y cómo usan las redes para procesos electorales.
Me parece fantástico. Te lo agradezco, Pisu. Gracias.
Que tengan bonito día y bonita semana. Gracias.
Tú también. Denise. Gracias. Sara Pablo nos tiene la información de la mañanera. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo no se va a poder? Replicó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los ministros que rechazaron su propuesta para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante el voto popular. Al participar en un seminario en el marco de la Feria Internacional del Libro, las ministras Loreta Ortiz y Margarita Ríos Farjad y el ministro Alberto Pérez Dayán consideraron inviable este planteamiento. El Ejecutivo apuntó que así como hay un procedimiento y se establecen requisitos para elegir a alcaldes, legisladores y presidente de la República, pues así se podrían también fijar reglas para los juzgadores, por ejemplo, pues que sean abogados con determinados años de haber egresado de la escuela de derecho, haberse desempeñado con honestidad en el sector público y privado, tener experiencia en impartición de justicia, entre otras. El presidente discrepó así con de la opinión de estas ministras y del ministro, quienes dijo pues están en su derecho de expresarse.
Si a esas vamos, no se podría elegir al presidente de México, porque se requiere, ¿no?, un perfil especial que llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos, consejo supremo, ¿no?, de eminencias, y no el pueblo, o que lo eligieran los oligarcas, ya de manera descarada y que no pensáramos en la democracia, sino en la oligarquía, que es el gobierno de las minorías y para las minorías. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros?
Ya en otro tema, el Ejecutivo criticó justamente la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, dijo que es un cónclave de la derecha que sirve para la simulación, por lo que aún cuando lo invitaron en varias ocasiones, él decidió no asistir.
Déjame hacer una pausa y al regresar escuchamos justamente lo que dijo el presidente sobre este tema. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Sara Pablo nos estaba dando la información. Sara, y vamos a escuchar esto que ya nos anunciabas que dijo el presidente el día de hoy en la mañanera. Por favor, adelante.
En la Feria de el Libro de Guadalajara siempre es una especie de cónclave de derecha. Ahí llegan todos los intelectuales, y Vargas Llosa, ¿no? Y muchos a mí me han invitado durante algunos años, nunca he ido. Porque desde el principio, no, y tiene fama, buena fama, porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho. Entonces se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas. Además, como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, pues son gastos pagados, ¿no? Y no estoy en contra, nada más decir que tiene una tendencia conservadora.
Y bueno, pues eso fue lo que dijo el presidente López Obrador sobre la Feria Internacional del Libro. Decirte ya, Denise, en otro tema, que el presidente también habló de esta superfarmacia que se va a ubicar en Huehuetoque, Estado de México. Dijo que se han destinado 2,000 millones de pesos. Explicó que si los almacenes están vacíos es porque siguen los trámites, ya que se acaban de comprar los terrenos que eran de una tienda departamental. Señaló que aun cuando la fecha prevista de inauguración es el 29 de diciembre, podría ser el 15 de enero y no hay ningún problema.
¿Que era un almacén de Liverpool? Pues sí, es un almacén de Liverpool, que se compró, no solo un almacén, son como dos o tres almacenes que se compraron, como, no sé, alrededor de 2,000 millones de pesos. Pues estamos hablando de como 5 zócalos techados, imaginen, para tener todos los medicamentos. ¿Y está vacío? Pues sí, está vacío. ¿Por qué vamos a adquirir? Porque se hizo un avalúo, porque así tiene que ser de acuerdo a los procedimientos legales.
Finalmente, el presidente acusó a los maestros de la Coordinadora de Guerrero que protestaron en el Centro de Rehabilitación Teletón en Tlapa de estar vinculados con el exgobernador Héctor Astudillo y otros opositores. Dijo que estaban en un acto de provocación y él por eso decidió no asistir a la inauguración del hospital. El reporte que tengo de mí.
Te agradezco, gracias. Interesante el tema de esta reunión, de este evento en el que estuvieron varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y recordar, entre ellos, dos ministras, propuestas por el presidente, Ríos Farjat y Loretta Ortiz. Insisto, Loretta Ortiz, todas las decisiones que ha tomado en la Corte son coincidentes con lo que el presidente quiere o piensa, y esta vez dijo: no podemos permitir, los que aspiramos a ser ministros de la Corte, llegar por un voto popular. Explicaron, por supuesto, las razones, luego lo estaremos comentando esto con especialistas. Hoy, por cierto, varias caricaturas al respecto, una de ellas donde se ve como en una televisión, es la de Jabás a Loretta haciendo esta declaración, y nada más se ve al presidente diciendo: tú también, Loretta. En fin, creo que se destaca por ser el primer, diferendo o una declaración de diferencia entre ellos. Vámonos con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, con una noticia muy importante. La verdad, este fin de semana liberaron vivos a los periodistas en Guerrero y creo que es muy importante. ¿Cómo estás?
Sí, Denise, buenas tardes. Sí, el viernes, ya anoche, se supo que ese mismo día habían sido liberados Silvia Arce y su esposo Alberto Sánchez, ambos periodistas, y también la extesorera municipal Elvira Serrano. Y corrió la versión de que también habría sido liberado el periodista Marco Antonio Toledo Jaime. Sin embargo, esto se confirmó hasta el día siguiente, Denise, y sigue desaparecido aún. Bueno, el viernes también había sido liberada la esposa de Marco Antonio Toledo. Sigue cautivo su hijo, Alberto Toledo Jaime, de 28 años, trabajador del Hospital General en Taxco. Los periodistas Silvia y Alberto Sánchez escribieron en sus redes del episodio y se refirieron a este como si hubiese sido un secuestro expreses, fue el término que utilizaron, es decir, aparentemente desligándolo de su actividad como periodistas. Y la extesorera municipal también escribió en sus redes diciendo que al menos los tres, no está claro que el otro periodista Marco Antonio Toledo, pero al menos ella, Silvia y Alberto Sánchez, esta pareja de esposos, estuvieron en el mismo lugar, estuvieron cautivos en el mismo lugar, pero bueno, ya están libres y en espera de saber qué pasa con el hijo del periodista de 28 años. Este periodista Marco Antonio Toledo no ha hecho pública ninguna manifestación en torno al secuestro de que fue objeto de misa.
Bueno, pero afortunadamente por lo pronto sí, estos liberados con vida, no es la constante cuando se llevan.
La presión fue muy fuerte y fue inmediata y muy amplia de todos los sectores, no solo del gremio periodístico estatal, sino también del país. La periodista Silvia Arce tiene una hermana muy influyente, mexicoamericana, que es de Taxco también. Es alta directiva de Merrill Lynch, ahora parece. Y ella también hizo una campaña muy fuerte en Estados Unidos.
Bueno, pues quizá ahí parte la razón. Y el otro tema, el de Tlapa, donde se inauguró un establecimiento del Teletón, un CRIT, y pues ahí se esperaba el presidente, todo, y de repente le arman una a los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y pues ya no fue.
Sí, hay que poner el contexto de que en Tlapa ya se vivió una semana de movilizaciones, no directamente vinculadas con la visita presidencial, aunque apenas se anunció esta visita, se reforzaron estas protestas, ya. Incluso hubo un bloqueo de varias horas a las principales entradas de la ciudad durante prácticamente todo el sábado, de alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional y de una organización social que se llama Frente Popular de la Montaña. Y ayer unos 500 maestros de la CETEC, que es la coordinadora, ¿cómo se llama? La Coordinadora Nacional en Guerrero, intentaron acercarse al presidente, conocían el recorrido según se había dado a conocer antes, lo esperaron cerca de la preparatoria 11 y ahí tuvieron diversos enfrentamientos verbales y forcejeos con gente de la comitiva, con funcionarios estatales, y que terminó con esta entrada al lugar que iba a inaugurar el presidente ayer.
Se acabó.
Y que da como razón para
que no fuera. Bueno, pues así. Gracias, Juan. Mañana platicamos, si puedes, del caso de Acapulco. Me gustaría saber un poco cómo va avanzando, si es que va avanzando, por supuesto. Pero yo creo que sí, pero no tanto por la ayuda gubernamental, sino porque es muy impresionante ver literalmente la forma en que la gente de Acapulco se ha puesto a ello. Te agradezco, Juan. Gracias.
Sí, Denise.
Bueno, rápidamente nada más, Adrián López, director del Noroeste, vamos a platicar con él, ya tengo que hacer una pausa, así es que platicaré con él al regreso. cuando detuvieron al Nini, le pregunté yo a Adrián y le dije, Adrián, qué raro, o sea, uh-huh. detienen un hombre tan importante, el jefe de sicarios, estratégicos, de los hijos del Chapo, y ni un balazo casi. Uh-huh. Y se ha empezado a imponer otra narrativa, que es que más bien lo entregaron. Entonces me gustaría platicar con Adrián sobre eso, hacer un comentario al respecto, y por supuesto tendremos la información de esta tregua que parece que va a durar más tiempo, ojalá, allá entre Israel y Hamás, sobre todo por el tema de los rehenes. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Le decía, está con nosotros Adrián López, director del Noroeste. Adrián, cuando platicamos, fue al día siguiente de la detención del Nini, te pregunté y te dije, qué raro que no haya habido nada, pues sí, cuando trataban de tener, y además este con el poder que se le atribuía, etcétera, y siento y veo cómo se empieza a imponer la idea de que lo entregaron.
Buenas tardes, Denise.
¿Cómo estás?
Bueno, evidentemente ha sido tan sorpresiva la calma que siguió a la detención del Nini.
Sí, no solo durante.
No solo durante, sino después, aunque pues yo agregaría que todavía hay muchísimos militares en Sinaloa y que, bueno, el operativo fue muy masivo, pues que no se hubiera activado, digamos, la red de protección que él activó en su momento. Pues contra el ejército, contra las familias de los militares, como lo explicó el general secretario, y algo que ya sabíamos, que en los dos jueves negros pues había corrido, digamos, a manos del Nini este operativo de reacción para liberar a Ovidio en la primera, y que en la segunda pues no fue suficiente, ¿no? Y bueno, a todos nos tiene todavía muy sorprendidos. Lo que hemos visto posteriormente es que su casa fue capeada, la casa donde fue detenido fue capeada, fue detenido luego otra persona en posesión de una gran cantidad de drogas, y quiero precisar ahí que andan vinculando con un influencer conocido de acá, con el hermano de un influencer, pero los apellidos no coinciden, y esa versión circula en redes sociales, entonces no es la misma persona, el hermano del influencer, que el que está consignado en la ficha del Centro Nacional de Detenciones, ¿no? Un poco para callar también esa versión.
Sí.
Y bueno, algo que también circula mucho en redes sociales, pero de lo que no tenemos evidencia, pues es de este poner, ¿no? Lo que yo he estado explicando es que también, pues algo que se sabe es que la inteligencia norteamericana ha apoyado acá, y que desde hacía tiempo pues ya le venían siguiendo, ya le habían decomisado casas, y que parece que, digamos, el punto de inflexión en ya ejecutar el operativo para detenerlo fue el asesinato de estas 8 personas, que luego fueron dejados sus cuerpos en Tamazula, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un hecho sumamente violento que parece que no les... Evidentemente no, nunca gustan los asesinatos, pero digamos que no dejó satisfechos a nadie en términos de el exceso de violencia, sobre todo porque muerta en un menor de edad. Entonces creo que, digamos, el estilo, el despliegue de violencia que Néstor Isidro venía enseñando, pues no era conveniente, ¿no? Y bueno, otra vez...
Sí, tiene que haber una explicación.
Exactamente. Digamos que no hace sentido,
sí.
Lo otro, porque el antecedente era distinto, ¿no? Lo que sí hace sentido, pues es lo que ya sabemos, que la inteligencia norteamericana coopera, que hay un contexto de la reunión entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, y también pues que la DEA viene apretando las recompensas y las acusaciones en contra de toda la facción de los chapitos, ¿no? De hecho, pues llama mucho la atención que el mismo presidente Biden felicite al gobierno mexicano, sí, por sí, la detención, sí, sí, de, sí, alguien, sí, que, digamos, no pertenece a la estirpe,
sí, 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 sí,
la familia. Entonces, creo que, digamos, que todos los factores se juntan para que sucediera así, ¿no?
Bueno, me parece interesante, la verdad. Pero sí, o sea, desde el primer momento nos llamó la atención y luego viendo cómo se desarrollaron las cosas, pues cada vez era más interrogante sobre ahí qué pasó. Y también tenemos esa información que ya le hemos platicado de que los hijos del Chapo, los Chapitos, habrían mandado mensajes a la gente que trabaja con ellos para impedirles o para pedirles que no siguieran utilizando fentanilo cuando vieron cómo se centraba sobre ellos, pues toda la atención de los Estados Unidos en colaboración con el gobierno de México y ahora que te digo con todo y el de China, ¿no? Entonces, pareciera como que están tratando de zafarse eso, ¿no?
Bueno, lo cual también habría que tomar con mucha reserva.
Sí, claro, claro.
La prohibición, porque hoy justo traemos una nota de la descripción de 15.000
pacientes
en Sinaloa. O sea, si se siguen comenzando y fabricando muchísimo, tal vez sea pues más bien un discurso para mandar el mensaje de...
Pero pues,
no somos nosotros, ¿no? Pero
ahora, la verdad, seamos claros, o sea, un grupo criminal al que Estados Unidos ya le puso el ojo de esa manera, al que ve responsable de la muerte de la cantidad de estadounidenses que están, pues si no entienden el mensaje y la estrategia es de, ahora sí que me borro de aquí, no sé quién la va a entender, porque van por ellos.
Sí, claro, bueno, el cambio en las listas y el tamaño de las recompensas.
Obviamente, está claro.
Las acusaciones es muy, muy claro.
Muy claro, sí. O sea, van por ellos y si no lo entendieron, pues, en fin. Te agradezco muchísimo, gracias. Gracias, Adrián.
Gracias a ti, buenas tardes.
Gracias. Bueno, nos vamos con Mauricio Meshulam. Uf, cómo ha sido de tremendo emocionalmente el fin de semana, las imágenes del regreso de los rehenes de Israel, las escenas de niñitos que regresan, que se encuentran con su padre, otros que regresan, que sus padres ya fueron, su madre asesinada, el padre desaparecido. Después también hay que decirlo, imágenes de la llegada y de también escenas muy conmovedoras de la llegada de los prisioneros liberados
muy
por fuerte. Israel.
Muy jóvenes también.
Sí. Hombres muy jóvenes, sí. ¿Cierto? Y entonces muy cargado emocionalmente lo que se está viviendo y lo deseable que la tregua se mantenga y sobre todo que se siga liberando a los rehenes. Ojalá se dé, por lo pronto parecería que hay indicios en ese sentido. Mauricio Meshulam está con nosotros. Mauricio, ¿cómo viste todo?
Hola, Denise. Pues sí, efectivamente, con también un poco una guerra de nervios. El sábado se obstaculizaba la liberación de los rehenes, aquel día entraba inmediatamente Qatar a mediar, también la intervención de Estados Unidos, Egipto, que resolvían los problemas y entonces se liberaba esta segunda fase, luego la fase del domingo, hoy otra vez la liberación se detuvo porque había diferencias en cuanto a los rehenes que iban a ser liberados, también en cuanto a los presos palestinos, que hay que decir que se están liberando de manera paralela presos palestinos en cárceles israelíes, entonces había diferencias en los términos. Jamás decía que Israel no está cumpliendo, Israel dice que jamás no está cumpliendo, pero al final del camino pues ya se están cumpliendo en estos momentos 50 de nacionalidad israelí o de doble nacionalidad. Hay además un número importante de tailandés, por ahí un filipino, hay un ruso israelí adicional que se anuncia, se negociaron en acuerdos paralelos por parte de Egipto, acuerdos por aparte, pero bueno, o sea, todo esto
ha tremendo, humanamente brutal.
Sí, no, brutal, muy los temas emocionales. Yo te diría que aquí hay pues un conflicto no fácil de navegar para las autoridades israelíes desde la perspectiva siempre pues de cómo ellos lo están viviendo, ¿no? O sea, su establishment militar no desea seguir otorgando una tregua a Hamás. El establishment militar, y hay voces muy importantes en el ejército, yo te diría empezando por la del ministro de Defensa, Yoav Galán, que está diciendo ya hasta aquí vamos a seguir adelante con la guerra porque la meta principal es eliminar a Hamás. Esto es lo que dicen ellos, ¿no? Y además se está planeando un asalto importante hacia la parte sur de Gaza que podría tener características similares.
¿Pero qué? ¿A costa de los rehenes?
Y luego tienes del otro lado a la sociedad israelí clamando por pausa para que sí se vayan liberando a los rehenes. Jamás necesita, claramente está necesitando estas pausas, por eso está soltando, teoría, 10 rehenes por día. Dice Qatar, y también lo confirma Estados Unidos, Israel no lo termina de confirmar, pero bueno, se dice que en principio hay un acuerdo para extender
la tregua por 48 horas adicionales a cambio de la liberación de 20 rehenes adicionales, lo que también tendría su equivalencia en el monto de presos palestinos en la misma proporción que se ha manejado hasta ahora, que es 1-3, un rehén israelí por 3 presos palestinos, pero sobre todo dando esta tregua adicional que sin duda está permitiendo a Hamas reagruparse, reacomodarse, pero por otro lado,
pero caray, está liberando, ¿sí? Sí, claro, pero además
está liberando gente, ¿no?
Pero además son niños, o sea, porque es muy, me parece muy difícil mandar la señal de, mira, yo tengo mi estrategia, voy a terminar, digo, ya vimos cómo está devastado el norte de Gaza, y yo quiero seguir, y lo siento mucho, con permiso, me voy a seguir. Muy difícil, yo no veo cómo puedas.
No. O sea, yo te diría materialmente imposible, y sobre todo porque el movimiento por la liberación de los rehenes
es muy fuerte. Yo lo entiendo.
Ha crecido, y también internacionalmente.
A ver, espérame un segundito, voy a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Mauricio Meshulam. Justamente revisaba yo la última imagen que tengo aquí del periódico El New York Times, el momento en donde dos niñas hermanas, una de 8, otra de 15, imagínense, las liberan y llegan a saludar a su mamá. Pienso en el dolor de la mamá, en el sufrimiento, el miedo de esas niñas. Ya, bueno, N cantidad de casos los que hemos visto, insisto, tanto casos israelíes como presos de palestinos. Y la verdad, te escucho, Mauricio, y dices la estrategia dentro de algunos grupos del gobierno es acabar con Hamás. Y pienso, no puede ser por encima de la liberación de estas. O sea, no creo que la sociedad israelí lo vaya a resistir. De ahí, ¿saben qué? Ya liberamos esto y pues los demás lo lamentamos. No, yo no pienso que esto pueda pasar, digamos, en la opinión pública, ni local ni mundial.
Es correcto, y lo que dices es muy cierto, genera emociones muy fuertes, y esto explica en parte lo que estamos viendo ahora mismo. En la parte internacional, yo sí quiero destacar, lo estás mencionando tú de manera muy atinada, además de la parte pues emocional y la opinión pública que se puede manejar a partir de estas imágenes, de estos videos, de estas historias que se están contando. Además de eso, pues esta es la parte política muy importante. Fíjate lo que dice Biden hoy. Y Biden, y como lo decíamos ya desde el viernes, claramente mandando el mensaje, dice: Estados Unidos es quien ha liderado esta respuesta humanitaria en Gaza y quien pudo orquestar este acuerdo que ha sido capaz de dar resultados. Entonces, Biden está en este momento mandando un mensaje a su propia audiencia, su propia población, que se encuentra mayoritariamente opuesta a seguir respaldando a Israel de la forma como la Casa Blanca lo ha hecho. Le está diciendo, Estados Unidos está interviniendo para, gracias a este intercambio de rehenes por prisioneros, está entrando una cantidad de ayuda humanitaria que será insuficiente, pero por lo menos es enormemente superior a lo que había ocurrido durante los días de conflicto, y estamos intentando extender esta tregua para que pueda haber más alivio para la población. Y este es también un mensaje político importante del lado de quien ha estado respaldando a Israel desde el inicio de estas hostilidades.
Bueno, pues habrá que ver en qué termina esto, pero bueno, vamos a ver cómo se van moviendo las cosas. Por lo pronto parece que hoy se terminaba la tregua, todo indica que por lo menos un día más, ¿no?
Yo creo que 48 horas, por lo menos. Negociar por 2 días, hasta donde tenemos noticias, si no se cae el acuerdo, hay un acuerdo en principio para 48 horas adicionales.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias Mauricio, un abrazo.
Abrazo, hasta pronto.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos ya con otras cosas.
Música con Rulo. Oh,
yeah. Pelico peligroso, tu culo redondo.
Oye, Rulo. Rulo, ¿sí? No sabes las caras que pone Olivia frente a esta música. Es que Olivia está pues muy, muy desconectada. Muy desconectada. No,
sí, claramente.
Es que la letra está fuerte.
No, pues claro, claro que está fuerte. Sí, no, ya le está. Sí. Yo veía a Olivia y decía, está solo pensando en el hijo. Sí, sí. En el hijo de Olivia. No.
No es porque disimulando, Denise, pero.
Pero además, esa canción es la número uno ahorita en México, en Spotify, en las plataformas.
Mira, Rulo, yo quiero preguntarte, ¿cómo te fue a ti en el Flow Fest?
A mí
de hecho,
me
¿cómo
fue
estás?
Bien,
físicamente, ¿cómo estás? Porque bien, llevas 12 fines bien de semana de festival. Sí, o sea, ya.
Voy a confesar algo muy fuerte al aire. Solo aguanté el sábado. El domingo ya mi cuerpo dijo, no se puede.
No, yo pensé en ti. Fíjate, me fui el sábado a Guadalajara, regresé el domingo. De ida me tocó el tráfico de ida y de regreso casi no llego a mi casa nunca. Y yo pensaba en ti. Y yo decía, ¿cómo estará físicamente Ruth? No, pues nada más aguanté. ¿Y te tocó quién?
Fíjate, vi a Jera MX, el rapero que pusimos, ¿sí?, el viernes, que estuvo buenísimo. Hay un Mico, que es esta chava.
Sí, no nos tienes que decir, aquí nos gusta mucho. Bueno, a Olivia no sé, a mí me gusta. No,
sí me gusta.
Vi a la reina del reggaetón, a la potra mayor, Ivy Queen.
Ajá.
Wow. Que es una leyenda del reggaetón, sí, en Puerto Rico. Y vi a Faith, que es la sensación colombiana. Sí. ¿No? Sí. Es el que tiene más hit, pero él no me gustó tanto.
Oye.
Y la verdad es que huí antes de Wisin y Yandel.
Pero
porque si no, no sales nunca.
Y déjame decirte algo, obviamente otro público, digo, está por demás decirlo. Yo los vi en la calle, cómo iban vestidos, y dije, así no iban a los del Corona.
Pero algunos van algunos, ya el público es muy diverso, ¿eh?
No, sí, sí, fíjate.
Y muy jóvenes.
Sí. Muy jóvenes, pero también supe de gente como tú, que iba a los dos y no trabajan en esto.
Exacto, y luego Grupo Sorpresa, estuvieron Los Ángeles Azules.
Ah, qué bien.
Estar anunciados, cantando con Jimena Sariñana, con Kinky, con Leonardo de Fobia.
Sí.
Y el domingo el Grupo Sorpresa fue este DJ Marshmallow, que tiene esta canción con Fuerza Régida, y la cantaron ahí. Eso ya no lo vi en vivo, pero lo vi en la red social, que estuvo muy momentazo. Por eso escogí esta canción.
Bueno, y esta, perdóname, porque esta es la más oída de todos, ¿y es de quién, perdón?
Sí, de Marshmallow, que es un DJ americano, que sale con un malvavisco en la cabeza.
Ok.
Y de Fuerza Régida, que después de Peso Pluma son las grandes estrellas del regional en este momento.
¿Qué Peso Pluma, qué tal la gira que está haciendo, donde ha triunfado en Madrid y en... Uf, impresionante.
Sí, muy impresionante. Sí, y sí, sí entiendo, Olivia, que cuando oyes me siento como bien coco. Yo supongo.
Bien coco, el polvo rosa. Pues
sí,
es que sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno,
no, y habla
no hay
de,
que tomarlo,
y habla de
la violencia, ¿no?
Sí. ¿Y habla de qué?
Habla de ir en un monstruo, que es estos,
sí,
¿no?
Sí,
los coches
blindados,
con
blindados,
las caras tapadas.
Sí, 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 ¿no? Sí. Sí, digamos, tendremos que tomarlo. Para tomarlo de la mejor manera es como jugar a los gángsters, ¿o qué?
Pues sí, o como un retrato, ¿no? De lo que les ha tocado ver y vivir.
Sí, sí. Eso es. Ahora, tienen éxito en lugares donde ni se entiende lo que están diciendo, entonces quién sabe. Pero bueno,
claro.
La verdad.
Pero lo que les falta al regional, a diferencia de un Bad Bunny y un J Balvin, es poder hacer conciertos. O sea, sí, Peso Pluma llegó en Madrid y en Estados Unidos les va muy bien, pero hacer más globales, ¿no? Eso todavía no lo han... Todavía es el paso que les falta.
Bueno.
Porque Bad Bunny puede tocar en Japón y en Argentina y en la República Checa.
Sí. Bueno, pues, ¿qué más? ¿Me ibas a decir algo más? No.
Pues nada más de la caída de Luis Miguel, que es
dime.
También muy muy comentada en redes sociales, ¿no?
Muchos memes.
Y iba a estar en Acapulco y cambió las fechas a la Arena Ciudad de México. A pesar de que ya lleva 8 conciertos, se vendieron en una hora o dos los boletos, y va a volver a Acapulco hasta el año que entra. Que ese concierto de Acapulco era padre.
Sí, pero se cayó y lo manejó como bien, ¿no?
Sí, apagaron las luces, ¿no?
Sí,
no
también
se vio ya
sí,
mucho. Iba a dar la famosa patadita de Luis Miguel, que todo el mundo hemos visto. De Karate Kid, Luis Miguel.
No, es que yo me pregunto, ¿no será tiempo de cambiarla, no, verdad? O sea,
la patadita, pues
no, porque uno es uno, ¿o qué?
Que traía unos zapatos muy nuevos, ¿no? De suela muy resbalosa,
sí,
o no sé qué pasó.
Muy bueno.
Ya debería usar... Debió usar Crocs para el escenario.
Ay, Rulo, no creo. Bueno, listo, Rulo, gracias.
Gusto saludarte.
Mañana, gracias.
Bye.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas. Le agradezco muchísimo a Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Pues frío, Roberto, ¿qué tal? Gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo está la situación y las predicciones para las próximas horas?
Hola, Denise, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Efectivamente, como usted lo menciona, pues tenemos la presencia ya del frente frío número 12, un frente que se desplazó rápidamente sobre lo que es el litoral del Golfo de México. Ahorita ya lo tenemos localizado sobre lo que es la parte de Veracruz hacia lo que es Tabasco. Viene acompañado por una masa de aire continental polar, el cual nos va a pues, originar, como ustedes lo mencionan, descenso en las temperaturas. Es un sistema que igualmente nos va a originar lluvias con chubascos, principalmente lo que es el norte del país, chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Así como gradualmente estamos estimando para lo que es en la madrugada del día de mañana sobre la península de Yucatán. Asimismo, lluvias torrenciales hacia lo que es Veracruz, Chiapas y Tabasco, intensas en Puebla y Oaxaca y muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. Como comento, su masa de aire polar asociada al frente ocasionará evento de norte con rachas de 80 hasta 100 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz, principalmente en la parte sur, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y rachas de 60 a 80 en el litoral de Tamaulipas, además de marcado descenso de temperaturas con heladas durante la madrugada de esta noche y el día de mañana sobre lo que es la parte norte, noreste, centro y oriente del país. Por otra parte, estamos estimando incluso la caída de nieve o avanieve en cimas montañosas con elevaciones superiores a los 4.200. Estamos hablando de lo que es el Nevado de Toluca, Popocatépetl, sí. Ixcloxigua, Sierra Negra, La Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba, así como la posible caída de aguanieve sobre sierras de Chihuahua, Coahuila y Durango. Pues en las condiciones de Mice, como ustedes lo mencionan,
sí.
Estamos estimando, sí, efectivamente, durante ya lo que es parte de la noche y la madrugada, estas condiciones, incluso la caída de nieve o a nieve.
Muy bien, pues le agradezco muchísimo. Gracias por comentarnos esto. Gracias, Roberto.
No, al contrario, es un gusto saludarte desde el Servicio Meteorológico Nacional.
Gracias. Y ya sin musiquita, sin nada, me voy con David Faitelson, que nos tiene información. David, ¿qué destacas del fin de semana?
Pues yo destaco, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludo con mucho gusto. Yo creo que hay que destacar y realmente darle la valoración necesaria a lo que ha hecho Sergio Checo Pérez. Termina como subcampeón mundial de la Fórmula 1, insisto y repito, subcampeón mundial de la Fórmula 1. A veces entiendo que no se le da el valor necesario en un país como el nuestro. Entiendo también que es un deporte elitista, alguien
Totalmente.
Me decía otro día. Desde una televisora me decía, bueno, es que el rating de la audiencia que da la selección mexicana, una pelea del Canelo o la América jugando en liguilla es dos o tres veces mayor que una carrera de Fórmula 1, aún con este piloto mexicano. Pero yo creo que ni eso basta para, obviamente, no valorar la temporada que ha hecho, la carrera que ha hecho Sergio Checo Pérez, que no es parte de la naturaleza deportiva mexicana. Yo creo que él es parte de un gran esfuerzo de la iniciativa privada y también de
individual.
Es evidente que
estarías de acuerdo, es individual, familiar y de una empresa.
De acuerdo. Y yo le daría el realce a él también, Denise, porque pues no basta el dinero. Hemos tenido otros ejemplos. En la historia de chicos que se han probado en la Fórmula 1 y que, bueno, no ha pasado nada con ellos. Este corredor realmente ha mostrado que tiene la inteligencia, la capacidad física, la capacidad mental, yo no sé lo que es manejar un vehículo sobre 300 kilómetros por hora, pero un error puede ser trágico. Él ha logrado mantenerse en esa competencia, y bueno, lo ha hecho en medio de un auténtico monstruo, porque es increíble. La temporada de Verstappen establece récord con 575 puntos, más victorias en una
19 victorias, es impresionante.
Increíble, monopolizó la Fórmula 1, más podiums en una temporada con 21, es el tercer piloto con más victorias en la historia con 54, y aún así, Sergio Checo Pérez ha podido mantenerse en un nivel competitivo dentro de la Fórmula 1. Yo creo que debemos valorar lo que ha hecho Sergio Checo Pérez, ponderarlo. En este momento para mí es el mejor deportista mexicano que existe en el mundo,
por el sitio donde ha llevado su nombre y su competencia.
Bueno, pues bueno, David, pues ni modo, nos quedamos con esto, que sí creo que era muy importante decirlo, porque me quedan unos segundos, pero tendremos tiempo en la semana de platicar de otras cosas. Gracias, David, y nosotros nos despedimos, Olivia.
Adiós, Denise.
Gracias, a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, quédese aquí en Grupo Fórmula, nosotros de regreso el día de mañana. Pásela muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.